Homilía dominical número 623, en el domingo número 14 del tiempo ordinario. Fuerza en la debilidad. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 4 de julio de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 3 a las 3 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 al 5, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de la profecía de Ezequiel. En cierta ocasión, penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie. Oí entonces una voz que me decía: Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Hasta hoy mismo me han ofendido ellos y sus padres, y no menos terco y de cabeza dura son sus hijos. Te envío, pues, a que les digas lo que yo, el Señor, te comunique. Así sabrán que hay un profeta en medio de ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Palabra de Dios. Señor, esperamos tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no sea soberbio, me han clavado una espina en la carne, de la que se vale Satanás para herirme, y que no deja que me llene de orgullo. Tres veces rogué al Señor que me librara de este sufrimiento, pero Él me declaró: te basta con mi gracia, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Para verme, pues, revestido del poder de Cristo, voy a gloriarme más bien de mis debilidades. Por eso, ahora me alegro de sufrir enfermedades, injurias, privaciones, persecuciones y angustias por amor a Cristo, pues cuando me siento débil, soy fuerte. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso
¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y los milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor e enseñando. Palabra del Señor. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios que acabamos de escuchar hace un momento antes del Evangelio, comenzaba ese párrafo diciendo: para que no sea soberbio, para que no sea soberbio. Implicaba un discernimiento profundo del apóstol con respecto a algo en su vida que él no quería y que de hecho dialogó con el Señor al respecto. Y pidió que eso se fuera. Veía incluso en eso que sucedía un acto del maligno. Decía que el demonio lo atacaba con este aguijón. Y pidió al Señor que eso cesara y que eso terminara. La respuesta del Señor también es fuerte. Te basta mi gracia. En tu debilidad se manifiesta mi poder. Y es importante entonces que, viendo esto, nosotros podamos, de alguna manera en este domingo, en medio del tiempo ordinario, ver de hecho lo que esto significa. Este equilibrio que tiene que existir en nuestra existencia, este discernimiento de cómo se manifiesta el poder de Dios y cómo contrasta esto con lo que nosotros esperamos de Dios. Entre otras cosas, porque nosotros pensamos y hablamos de Dios diciendo que Él es el poderoso, Él es el que todo lo puede. Y es cierto, y mientras tanto se manifiesta de unas formas que no necesariamente reflejan poder y fuerza como nosotros solemos distinguirlas. ¿Qué le pasa a Jesús cuando va a su pueblo? Que al predicar, y específicamente incluso en su pueblo decir: esto se ha cumplido en medio de ustedes al leer las profecías de Isaías, la gente se extraña y comienzan a hacerse preguntas. Por una parte se sorprenden, reciben con agrado las buenas obras que hace Jesús, reciben con buen agrado el que cure enfermos, ellos saben, ellos han recibido las noticias, pero inmediatamente, porque era uno de los suyos, comienzan a preguntarse. No entendían que fuera posible que entre ellos surgiera alguien con los dones que Jesús traía y mucho más, que se pudiera entrever que este era el Mesías. Recuerden que en el Evangelio de San Juan se nos dice muy bien, Natanael hablando acerca de Jesús, cuando Jesús se va a encontrar, uno de los que va a ser llamado apóstoles, va a decir: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Así que si de hecho en Israel pensaban que de Nazaret no podía salir nada bueno, ¿cómo estaría la autoestima de los nazarenos? Muy probablemente igual. De aquí no sale nada bueno. Entonces eso, unido, y es extraordinario, unido al hecho de que conocen, este es el hijo del carpintero, así que saben cómo él creció, cómo él se desarrolló, conocieron a la familia. Conocieron de, de la debilidad de esta familia, de su pobreza. En ese texto vemos algo con respecto a la familia de Nazaret, pero más aún, cómo ellos viviendo en Nazaret vivieron ese camino de santidad en un lugar tal vez donde no había muchas expectativas, y de allí sale el Mesías. Entendamos que el lugar del que sale el Mesías no es un lugar de buena fama. Claro está, nosotros sabemos que él nació en Belén, pero nació en Belén por el censo, porque tuvieron que moverse y pues se cumplieron las profecías, naciendo en Belén, siendo descendiente de David, y luego está unos años en Egipto hasta que regresa, pero luego se desarrolla de hecho en Nazaret. Ahí es que él regresa, va de pueblo en pueblo y regresa a los suyos a tratar de predicarles y no les reciben. Jesús no va a decir que se extrañó de su falta de fe. Bien, para nosotros, ¿qué esto significa? ¿Y cómo esto nos puede interpelar? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo nos puede ayudar? De muchas maneras, de muchas maneras. La primera de ellas es entendiendo la libertad con la que nosotros nos acercamos al mensaje del rey. Fíjense que en la primera lectura del profeta Ezequiel, a él lo envían al pueblo de Israel, ya se le advierte, son unos cabezones, es un pueblo testarudo, de dura cerviz, pero son unos cabezones, no oyen. Se apartaron de mis mandamientos y aunque tú les explicas, no quieren oír, no quieren atender. Pero eso no quita que se le va a anunciar. Y tú vas a ir y le vas a anunciar. Y en esta profecía de Ezequiel es fuertísimo, fuertísimo en términos de contundente. Cuando el Señor le dice, ellos te oigan o no, sabrán que hay un profeta en Israel. Entonces uno tiene que ver que esto plantea no solamente el ministerio del profeta, las dificultades que se va a encontrar e incluso probablemente las señales que pueda realizar para que se pueda notar que él es profeta. Se está diciendo a su vez que ese pueblo escuchará con libertad. Ese pueblo aceptará o no. Puede ser que acepte, puede ser que no. Pero Dios sigue enviando a su profeta. Enseñanza para nosotros. Y esto es una enseñanza serena. No es para que pensemos que se nos está diciendo que estamos mal. Pero se nos está advirtiendo que tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra, el sermón e incluso comulgas. Y hay una respuesta que es libre. Eso automáticamente no te hace crecer en santidad y automáticamente no te va a hacer bueno. Si no hay una respuesta y si el reino no te sacude interiormente. Hay unas cosas que son automáticas en la misa. La consagración. Y es que el Señor necesita que eso sea automático. Necesita que haya un ministro ordenado, que haya pan, que haya vino. Y que el ministro ordenado con la intención de consagrar diga, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y ya. Sí, es automático el que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Tengo que decirles que eso automáticamente no me hace santo a mí. Aunque toda esa santidad pase a través de mí. Yo debo procurar que lo haga. Yo debo dejarme también mover por esa gracia. Pero mi santidad no es automática. No sé si entienden la diferencia. Uno se deja interpelar. Uno se deja mover. Uno acepta la gracia y la gracia actúa en uno. San Pablo nos lo dice al decir para que no sea soberbio, para que no me crea que es mi poder, para que no me crea que es mi fuerza, para que no me crea que yo soy tan bueno. El Señor entonces permite que yo pueda ver mi debilidad. Y luego al final va a decir, por eso me glorío en mis debilidades, para que se manifieste en mí la fuerza de Cristo. Así que si por una parte entiendo que no es automático, por otra parte vengo y abro el corazón al reino, entendiendo que lo que le entrego al Señor es mi vida tal y como es, con sus fortalezas y con sus debilidades. Porque entienda lo siguiente, no es que todo sea debilidad. En su vida hay unas fortalezas, hay unos talentos, hay unas cosas que a usted naturalmente le sale bien. Hay otras que no. Y hay otras que simplemente no tiene los talentos y hay otras que son defectos que uno tiene que superar. Que si usted no los supera le llevan a pecar. Y entonces están ahí y usted le ha pedido al Señor mil veces, ay Señor, contrólame la lengua. Y de momento la lengua parece que le echaron doble de 40 o 3 en 1. Está. Es curioso que de tantos exámenes médicos, bueno, se supone que los dentistas le chequean a usted no solamente los dientes, sino también la salud oral, le chequean la lengua. Pero usted sabe que de tantos exámenes médicos a nadie le chequean a ver si la lengua está bien. Oye, porque siempre está bien, demasiado bien. Otras cosas son las que están mal. Los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, la circulación, pero la lengua, más rayo parta, es una cosa, Dios mío. Y usted le pide al Señor, Señor, contrólame la lengua. Pero, ¿y tú? Y ahí está, un área de debilidad. Y menciono esa, pero pueden ser un millón, pueden ser miles, pueden ser cientos, puede ser con la que sea, o sea, cada cual tiene la suya. Y usted tiene que ver. Mira, ese aguijón que a mí me fastidia, ¿cuál es? Y si usted tiene un contexto familiar de confianza, pregúntele también a los que están alrededor cuáles ellos entienden que es el aguijón. Porque a veces el que ve, el que está al lado de uno, no es el que uno cree. Uno dice, mi defecto es este. Y el que está al lado te hace, no, el tuyo es este. Y tú haces, ¿de verdad? No es automática nuestra santidad, tenemos que estar abiertos a ella de manera libre y no ser testaduros como aquel pueblo. Segundo, tenemos que reconocer lo que somos y tal y como somos, nos entregamos al Señor. Y lo tercero es poder distinguir en lo pequeño la fuerza de Dios. Y tal vez esto es de lo más complicado que nos puede pasar. Volvemos, porque nuestra expectativa es ver grandes obras en Dios. Fíjense los sacramentos. Si nosotros pensamos, no en el sacramento más importante, pero sí, porque cada sacramento tiene su importancia particular, es complicado este de que este es el más importante, ¿no? Todos se relacionan unos con el otro. Usted dice la Eucaristía, ajá, pero para la Eucaristía hace falta un ministro ordenado, si no, no hay. Y para que haya un ministro ordenado tiene que haber un bautizado, porque si no se bautiza no puedes ordenarlo. Así que cada sacramento tiene su elemento particular y su importancia particular. Pero en cada uno de ellos usted ve a Dios realizando grandes obras de gracia a través de elementos simples, simples. La Eucaristía, pan, vino, agua. Y el pan más simple, porque mire que los panes artesanales hoy en día son tan complicados en sus recetas. Pero esto es harina y agua, no hay nada más, porque ni levadura. Es la manera más simple de poder hacer el pan. Y un poco de vino, que en nuestros tiempos lo vemos como algo extraño, pero en los tiempos de Jesús era lo común para el camino. Mire el sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios, nos transforma la vida de la gracia. Y el Señor para eso usa agua. También hay un ministro, hay una persona, hay unas palabras, hay otros elementos que son esenciales para el sacramento. Pero la materia del sacramento, agua. Y el destinatario, una persona humana. Y ahí se manifiesta el poder de Dios. Sin embargo, cuando aquí se bautiza no se llena la iglesia, cuando celebramos la Eucaristía no se llena la iglesia, hasta que la Virgen se aparezca encima de un platanal. Y cuando digamos que la Virgen se apareció encima de un platanal, va a ir a todo el mundo a ver la mata de plátano donde se apareció la Virgen. ¿Por qué? Porque ya es un signo extraordinario de poder. Porque lo simple no es suficiente. Que tenemos que aceptar desde la fe. Y así pasó aquí en Carolina, sucedió hace unos años atrás. ¿Cuánto? 12, 13, 14 años atrás. Aquí en nuestra comunidad parroquial sucedió una vez. Un caso de fraude espiritual. ¿Usted sabe lo que es eso? Un fraude espiritual. Se los he contado en otras ocasiones, un 6 de enero, que lo recuerdo como hoy, que mientras estábamos en la cabalgata, recibo una llamada telefónica y me empiezan a decir, el Cristo de los Milagros está botando aceite. Estaba sudando aceite. Y mientras la cabalgata seguía caminando por las calles aledañas de Villa Carolina, ya la capilla es el Cristo pequeño que está en la capilla del lado de Servicios Funerales Católicos, ese Cristo que es más pequeño. Ya esa área estaba allí llena de gente. Hasta personas buscando papelitos para sacar el pañito. Nadie hizo el más mínimo discernimiento de lo que estaba pasando. Se olvidaron del Santísimo y allá fueron a recoger aceite. Y tú lo tienes delante todos los días en el Santísimo, todos los días. En aquel momento, en la llamada telefónica que me hicieron, yo dije, pues me hacen el favor ahora, sacan a todo el mundo de la capilla, la cierran y no permiten que nadie entre. Y tengo que decirles que esa tarde yo llegué con un pañito y limpié al Cristo. Quedó más bonito. Y tenía aceite. Brillosito. Mirando la imagen le dije, si mañana vuelves con lo mismo, vas para el arzobispado de calle. Aquí no te quedas. La verdad es que ya yo me había dado cuenta que algo pasaba que era extraño y que eso no era verdad. Y efectivamente, no había pasado una semana cuando una persona confesó que en un momento donde nadie estaba mirando, con un rociador le echó aceite al Cristo. Y formó el revuelo. Con el propósito de formar el revuelo. No es que quería que se viera bonito, no fue alguien que vino a limpiarlo. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos cuesta trabajo ver a Dios obrando en lo simple. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación. Católicos dicen, yo no me confieso, ¿cómo yo me voy a confesar delante de una persona pecadora como yo? Tienes toda la razón, es un pecador igual que tú, probablemente más. Tú le estás confesando cosas y probablemente tú vives más santamente que aquel que está oyendo tus pecados. Pero es que precisamente se trata de que en la debilidad se manifieste el poder. Piensa lo siguiente, si tú te vas a confesar y tú dices, yo me estoy confesando con este sinvergüenza, si Dios lo puede usar a él para perdonarme, entonces Dios es capaz de perdonarme lo que sea. Esa es la fórmula de la debilidad y del poder de Dios manifestado en la debilidad. Entonces, lo que para algunos es razón para no confesarse con alguien débil, esa es precisamente la razón para confesarse con alguien débil, porque Dios lo que te está diciendo es que el poder es mío. Tú no necesitas a un hombre santo delante de ti para que yo pueda obrar. Necesitas un ministro ordenado, pero no un hombre santo. Entonces ahí nosotros nos podemos sentir contentos de que en nuestra debilidad venimos al templo. Y de que cuando nos empiezan a decir, ah no, porque es que en la iglesia toda esa gente, todos son unos sinvergüenzas, usted dice, pues claro que sí. ¿Quién lo ha negado? Somos personas que en nuestra debilidad queremos vivir el reino y queremos convertirnos al reino de Jesucristo y queremos vivir según su amor. No negamos nuestra debilidad. La reconocemos, la asumimos y hacemos todo lo posible por superarla sabiendo que no se trata de nuestros esfuerzos, que por más que sean no van a ser suficientes y los tenemos que hacer, sino que nuestro esfuerzo tiene la cooperación de una fuerza mayor que es de la gracia y que por lo tanto, por grande que sea mi defecto, más grande es el poder de Dios. Que no me quite el defecto, sino que permite que yo pueda reconocer que su amor misericordioso es el que me guía más allá de todo lo que yo pueda pensar, o decir, o hacer. Por último, nos ayuda esto también a no mirar a los demás con ojos de juicio. Cuando estamos rodeados de tanta maldad, nos acostumbramos a juzgar. Cuando todos los días escuchamos en las noticias cosas malas, pues entonces cada vez que vemos a alguien pensamos que esa gente está haciendo cosas malas. Y nos acostumbramos a llevar una vida de juicios. Pues tiene que ver dos cosas. Todos los demás son tan débiles como tú. Y ya lo decía aquel cuento, que no sé quién se lo inventó, pero era muy interesante. Que la mano que señala, cuando usted señala con un dedo, hay tres señalándole a usted. Cuando usted así señala con un dedo, hay tres que le están señalando a usted. Y son suyos. Así que cuando tú miras y empiezas a pensar si el otro está haciendo algo malo, que tú eres mejor. No, somos tan débiles unos como los otros. Y San Agustín lo decía también, que no tenía problemas en repartir y en dar de la misericordia de Dios. Decía, porque cualquier pecado que yo absuelvo, yo soy capaz de cometerlo. Si es un asunto de la fuerza de Dios. Y la tranquilidad tan grande que esto nos daría, pues todavía sería mayor porque llegaría el momento en que incluso cuando vemos las fallas y hasta las caídas de nuestros prójimos, se acabaría el escándalo y empezaría la misericordia. El escándalo es la siguiente frase: ¿cómo es posible que haya hecho tal cosa? La misericordia es: reconozco tu debilidad, tienes la oportunidad de sacudirte, levantarte y comenzar de nuevo. Y entonces podemos caminar juntos desde la fe. Así que allí estaba Jesús, entre gente que lo quería mucho, pero no le hacían caso. Lo querían mucho, él era del pueblo. Pero no le hacían caso. Así estaba Jesús. Y se tuvo que ir de allí, extrañado, dolido. ¿Por qué dolido? Porque Jesús los quería mucho también, eran sus vecinos. Era su gente. Y no aceptaron su palabra y su mensaje. Pero no por ello dejó de anunciar el Evangelio. No por ello dejó de imponer manos a los enfermos. No por ello dejó de cumplir su ministerio. Y aquel pueblo ahí estaba, con la alternativa que hoy tenemos nosotros, de aceptar a Jesucristo, de traerlo a nuestra vida, de aceptar su palabra, de reconocer que en nuestra debilidad se manifiesta su poder. Y por lo tanto, nosotros podemos ver nuestra comunidad y decir, es una comunidad débil en la que se manifiesta el poder de Dios. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org.
pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.